La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y ahora nuestro Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y este próximo domingo y todavía el domingo siguiente hemos estado leyendo el capítulo sexto del Evangelio de San Juan en la misa, y pues siempre es bueno volvernos a sorprender con estas palabras admirables: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Y el Señor reitera una vez y otra que ese es el alimento, pues, propio nuestro, el alimento de los hijos de Dios. Él nos comunica su vida a través de este alimento. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Y podemos pensar que es algo verdaderamente increíble que estemos nosotros recibiendo la vida de Cristo como si fuera, pues, una transfusión que increíblemente recibimos cada vez que comulgamos, de esas transfusiones que nos dan de nuevo una gran fuerza, una gran salud. Pues, ¿por qué nos ha querido dar Jesús este alimento? Pues por una razón muy sencilla, porque somos hijos de Dios. ¿Qué otro alimento podrían tener los hijos de Dios sino el alimento, un alimento divino, un alimento absolutamente por encima de cualquier alimento natural? Pues ese es el primer tema de la meditación, las meditaciones del mes de agosto: la realidad de los hijos de Dios, la filiación divina. Y podemos comprender nuestra dignidad precisamente cuando pensamos en el alimento. ¿Qué comes? Mejor puedo decir, pues, por mucho que alguien piense que tiene una gran dignidad en el mundo, aunque coma cosas muy finas, muy caras, pues van a ser cosas terrenas. Dicen que por eso los ángeles nos envidian, porque ellos no pueden comerse este alimento divino, no pueden comulgar. Pues que la vida de Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, dice San Pablo. Desea San Pablo para los corintios, es que si yo recibo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, voy a tener el amor del Padre infinito y la comunión del Espíritu Santo, es decir, la realidad del Espíritu Santo en mí. Y por eso comprendemos que San José María dijera, pues, que este es el fundamento de la vida de los hijos de Dios en el Opus Dei, es decir, es que es la filiación divina, el que yo viva la vida de Cristo y que por lo tanto el Padre Celestial sea absolutamente incapaz de no amarme con amor infinito, porque en mí ve a su Hijo, porque soy el templo del Espíritu Santo. Y es bueno que lo pensemos, porque son cosas tan grandes que no podemos pues verlas en su totalidad, y tenemos que ver un matiz y otro, Si no podemos ver ni siquiera el sol directamente. Es más, no podemos ver el sol ni siquiera, por ejemplo, a través de un espejo que refleje el sol. No podemos. Ya no estamos viendo directamente el sol, estamos viendo una imagen del sol en el espejo. Pero no somos capaces en nuestra retina de aguantar esa intensidad. Es decir, que la fuerza y la luz de la gracia de Dios al lado del sol, el sol sería una sombra. Por eso Dios tiene que darnos las cosas como en velos, porque si no, no las resistirían. Pero que no, por nuestra parte, no, pues rebajemos este don de la gracia que nos hace hijos de Dios y que es nuestro mayor tesoro. ¿Qué te va a pasar cuando te mueras? Se ha muerto mucha gente últimamente. Ayer se murió otra hermana nuestra. Bueno, pues, ¿qué se llevaron? La gracia. Nada, ¿no? Es que hizo mucho apostolado, ¿no? Es que construyó muchos edificios, ¿no? Es que ganó millones de dólares. No tiene absolutamente ninguna importancia. Ninguna importancia, nada, cero. Dios no nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Sino, ¿qué eres? Si eres Cristo, está Cristo en ti, tienes la vida de Cristo. Entonces entra al gozo de tu Señor, entra al seno del Padre. No se te olvide, aunque sea la única idea que tengas en la cabeza, que eres hijo de Dios, que eres de naturaleza divina, porque tienes la vida de Cristo. Por eso fuimos bautizados, por eso, pues en aquel diálogo que tiene Jesús con un sabio de Israel, aquel sabio se extraña, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? Porque el Señor le había dicho, tienes que renacer de lo alto. ¿Cómo puedo nacer? ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esto, que es lo más elemental? Todo el proyecto de Dios. En verdad te digo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Un doble nacimiento. Ya tuvimos uno. Ya fuimos sacados de la nada. Y nos dieron una realidad biológica. Un ser. Dios nos dio un ser. Un ser ya bastante de suyo grande. Hay muchos seres. Hay seres microscópicos, hay seres inanimados como las piedras. Dios va haciendo que las cosas participen de sus seres. Le voy a dar más ser, pues no sé, a esta perla, por ejemplo, porque es muy hermosa. Le voy a dar más ser a este diamante más que a un simple pedazo de barro. Y le voy a dar más ser a esta realidad viva, que es, no sé, una molécula. Y le voy a dar más ser a este pajarito, porque es capaz de moverse, y de volar, y de cantar. Tiene más participación en mi ser porque canta, porque es una criatura musical, y porque es una criatura pues que vuela, que se puede desplazar por los aires. Y te voy a dar más ser a ti, porque eres espiritual. Y puedes amar, y puedes ser amado, y puedes razonar. Te voy a dar más ser. Pero Dios dice, te voy a seguir dando ser. Te voy a dar un ser que ahora sí que es el regalo de los regalos. Te voy a dar mi mismo ser, a participar mi ser. Yo no te puedo dar más, porque ya te estoy divinizando. Y esa realidad va a consistir en ti, pues en una grandísima dignidad y una grandísima belleza. Pues ahora lo apreciemos más y no nos confundamos, porque a veces podemos estar buscando bellezas limitadas o bellezas terrenas, por ejemplo bellezas físicas, que el pelo, que las uñas, que la ropa. Oye, ¿por qué no te preocupas por la belleza de tu alma? Porque seas cada vez más hermosa a los ojos de Dios. No vayas a ser tonta, a tontear, y te distraigas, y te quedes en simplezas, porque estás perdiendo lo más grande, lo más maravilloso de todo. Lo divino que hay en ti, el regalo que Dios te dio, que pues que no solo lo hizo con una palabra de su boca, que dijo hágase el hombre, o hágase la luz, o hágase los animales, sino que tuvo que mandar a su hijo a morir para que su hijo, con su costado abierto, te diera la vida y que pudiera alimentarte con su cuerpo. Y a veces, Señor, pues ni siquiera te doy las gracias. No te doy las gracias por la gracia. No aprecio esta belleza. Hay un libro muy bueno que antes se leía más, yo creo que ahora está medio olvidado entre los libros viejos de las bibliotecas espirituales, que se llama Las maravillas de la gracia divina, de un teólogo alemán muy bueno del siglo XIX, Matthias Schieben. Pues un capítulo tras otro, uno tras otro, este hombre va diciendo qué maravillas produce la gracia divina, qué maravillosa realidad es la gracia divina. Y el primero de todos los capítulos dice, se llama Del lamentable desprecio que los hombres hacen de la gracia. Lamentable desprecio, no la aprecian. No le hacen aprecio a la gracia. Pues sí. En cambio, ¿qué aprecio le hacen a dinero, por ejemplo? Si te dijeran, te voy a dar un tesoro más grande que todos los tesoros del mundo, pues yo iría corriendo a recibirlo. Pues esa es la gracia. Y luego dice, la gracia, el segundo capítulo, es superior a los bienes de la naturaleza. Piensa lo que quieras. Lo que quieras. Un grado de gracia que yo crezca, por ejemplo, una mortificación que haga, un acto de amor, una visita al Santísimo bien hecha, un retiro bien hecho como el de hoy, un encuentro con Jesús, vale más que cualquier bien de la naturaleza, que la salud física, por ejemplo, o que, pues, no sé, descanso, o vacaciones, lo que sea, cualquier cosa. Y luego dice el tercer capítulo, la gracia aventaja a los milagros. Pues sí, qué impresionantes son los milagros. Los milagros de Cristo, de calmar la tempestad, de multiplicar los panes, de resucitar a Lázaro. Qué impresionante. Bueno, la gracia que nos da es mayor que la resurrección de Lázaro. Es una gracia de orden divino. La otra es una gracia, pues, por encima de la naturaleza, pero no divina. No es sobrenatural en ese sentido estricto. Capítulo cuarto, la gracia nos eleva sobre nuestra naturaleza. Eres más que hombre, no lo dudes. Aunque dijeran, pues, no sé, como ha pasado a lo mejor en algunos casos de los reyes de Europa o de los príncipes de Europa que se casan con plebeyas. Esta muchacha era una plebeya, era una persona que no tenía títulos de nobleza, pero ahora ya es princesa, la princesa Diana, o la princesa Leticia, o la princesa, ya no me acuerdo cómo se llama la otra que se casó con un señor de Inglaterra. O sea, eran plebeyas, pues ahora son princesas. Me dice, es que no te está elevando sobre tu anterior situación, es que te está elevando sobre toda la realidad humana, sobre cualquier realidad humana, más que cualquier rey, príncipe, lo que sea. Más que cualquier triunfador olímpico, más, mucho más, por encima de tu naturaleza. Porque es una participación de la naturaleza divina increada, que nos hace semejantes a esa naturaleza divina increada. Somos dioses. Y eleva al hombre, es lo que nos hace capaces de la visión inmediata de la gloria de Dios. Por eso, te vas a morir en gracia, que Dios quiera, se lo pedimos de todo corazón, que nos dé la gracia y la perseverancia final, vas a ser capaz de la visión de Dios. Te mueres en pecado mortal, no vas a contemplar la visión de Dios, porque no te llevaste lo que te haría capaz. La gracia nos hace participar de la santidad de la naturaleza divina. ¿Qué santa puede ser? Fíjate, aquí están un grupo de, no sé, 10 o 12 santas, pero no santas así normalitas, sino muy santas. Aquí hay 12 grandes santas, o no sé cuántas sean. Estas sean 12 santas canonizables. 12 que cuando se mueran podríamos perfectamente empezar su proceso de canonización. Santidad auténtica, decía San José María, de veras, no falsa, canonizables. Por eso nuestra vida a veces un poco penoso que nos pasemos la vida luchando negativamente. Es que ya me enojé con fulana, es que ya no sé qué me pasó con la directora, es que ya estoy agobiada porque me cansé mucho, es que ya pues no puedo dormir. Oye, crece, ve a las estrellas. ¿Y cómo va tu amor a Jesús? ¿Y cómo va tu vida eucarística? ¿Y cómo va tu fe? ¿Y cómo va tu vida contemplativa? ¿Y cuánto has amado? ¿Cuánto amas más? ¿Ya amas más? ¿Cuántas veces te metes al corazón de Jesús, a las llagas de Cristo? ¿Cuántas veces participas de, pues, el descanso en el regazo de María? ¿Por qué te quedas en una vida espiritual negativa? De, ay, me faltó la lectura dos veces. Ay, no contemplo los misterios del rosario. Ay, pues, llevé mal una corrección fraterna que me hicieron. ¿Y lo positivo? ¿Que no hay cosas buenas? ¿Que no tienes todo el universo para volar hasta la misma realidad de Dios? Pues esto es lo que nos habla la filiación divina, o sea, no estamos en la moral de mínimos, sino en la de máximos. No estamos, pues eso, como, no sé, como si fuéramos una bicicleta, en una carrera de bicicletas, y de repente sale un perro que nos ladra, y nos bajamos y nos peleamos. No, no te pelees con el perro, tú sigue pedaleando tu bicicleta, ni te va a alcanzar el perro, tú ve más rápido. Y ahora me salió una zorra, pues. Persigue la zorra, no, tú vas a Dios. Y ahora voy a perseguir un venado muy bonito, no, tú no te distraigas, no te entretengas. Ojalá que muchas veces incluso podemos decirle a alguna gente, mira, de ahora en adelante tu examen particular, digo, tu examen general, no va a ser estar revisando qué cosa no hiciste, sino que sí hiciste para que mañana hagas más. O sea, un planteamiento de máximos. Vea más. Mucho más. Como se cuenta de aquel pobre pordiosero que se ganaba la vida tocando un violín, pues muy desafinado, muy malo. Él era muy mal músico. Pero bueno, medio que tocaba su violín ahí, pues la gente le daba una moneda, otra moneda. Y de pronto apareció un hombre que le dijo, préstame tu violín. Y aquel hombre, pues, bueno, aquí está mi violín, a ver qué va a hacer con mi violín. Pues empezó a afinarlo. Y después de que lo afinó, empezó a tocar el violín. Y tocó maravillosamente. Era un gran artista de violín, un gran violinista. Y la gente se empezó a juntar y a juntar y a juntar. Y aquel pordiosero gritaba, es mi violín, es mi violín, o sea, el violín es mío. Pues de ser una mugre de violín, en manos del artista, pues había sido un instrumento maravilloso. Es nuestra misma alma, ¿sí? Ya sabemos que estamos llenos de miserias, pero deja que la gracia te llene, deja que te inunde la gracia de la comunión, la gracia de la confesión, la gracia de tu unión con Jesús en cada rato de oración, porque te estás llenando de Él, porque es la vida de Cristo. Deja que te vaya llevando, que te suba. Vas a ver cuántas maravillas vas a descubrir, cuántos nuevos paisajes, cuántos nuevos horizontes. No te detengas. La gracia en cierto sentido es infinita. Por la gracia recibimos en nuestra alma a la persona del Espíritu Santo. Por la gracia viene a nuestra alma toda la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cierra los ojos y di gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están en mí. Que están en mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a tratar a cada persona divina porque soy su receptáculo, son mis huéspedes. La gracia, por tanto, nos hace hijos adoptivos de Dios. La gracia es la vida de Cristo, la vida divina del Hijo de Dios. Y por eso somos nosotros hijos del Padre Celestial. Y por eso, por la gracia, se establecen entre Dios y nosotros lazos de verdadera amistad. Puedes hablarle a Dios de tú, estás a nivel de igualdad. Dicen que ahora la gente, los niños o los jóvenes ya no saben hablar de usted, como que ya no hay pues conciencia de pues, que es el maestro o es el, la, no sé. O sea, antes, por ejemplo, los yernos pues, le hablaban a la suegra de usted y ahora le hablan de tú, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Y es tu suegra o tu suegro? Bueno, pero fíjate, tú sí le puedes hablar de tú a Dios. Estás a nivel de igualdad. El yerno no es igual al suegro. Es, pues en ese sentido, pues inferior. Pues verdadera amistad entre Dios y nosotros. Lazos de verdadera amistad. Y por lo tanto, Dios nos ama con un amor inefable cuando estamos en estado de gracia. Nos ama con el amor infinito. Como mi Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Así los amo yo como a mí me ama mi Padre. No se vayan de mi amor. El capítulo noveno dice que trata de la divina hermosura que la gracia confiere a nuestra alma. Y empieza a decir pues, muchas cosas muy bonitas. Cómo Dios está prendado de esa alma. Cómo le dice que es su amada. Por la gran hermosura, no porque la tenga ella. Qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres. Dos veces. Es tan hermosa, dice que hasta los ángeles empiezan a decir, ¿quién es esta que sube del desierto, desbordante de delicias, apoyada en su amado? ¿Cómo es posible que sea tan bella? Empieza a decir que si viéramos la belleza de un alma en gracia, sería de tal admiración que no podríamos seguir viviendo. Cierto día manifestó Dios esta hermosura a Santa Catalina de Siena. Enseguida la santa comenzó a cubrir de besos las huellas de los que se ocupaban en la conversión de los pecadores. Presa de admiración decía a su confesor, «Padre, si hubierais visto la belleza de un alma dotada de gracia, sufriríais 1000 muertes por una sola». Decir, oye, qué importante es que tú ayudes a la gente a que salga del pecado. Qué alegría le va a dar a Dios un alma en gracia. 1000 muertes o 1000 vidas. Dice, ya valió la pena tu vida porque conseguiste que un alma recobrara el estado de gracia. Una sola. El mismo Cristo bajado del cielo a la tierra para comunicar este esplendor a las almas, decía Santa Brígida, que si por ventura contemplara ella este prodigioso resplandor, quedaría ciega, aplastada y que se desplomaría sin vida. ¿Por qué? Porque es una cosa divina, si pudiéramos contemplar. Y luego empieza a hablar al revés, ¿qué pasa con un alma en pecado? Cómo es absolutamente repugnante. Peor, podríamos pensar que a lo mejor esa repugnancia que ofrece un animal destripado en la carretera que tiene varias horas o días de muerto y que huele espantosamente, pues es un alma en pecado. Santa Catalina de Siena no podía soportar, tenía que irse cuando llegaba alguna persona en pecado mortal. O sea, no podía. Como tampoco nosotros podemos estar cerca de un animal podrido. Nos tenemos que ir porque empezamos a vomitar o a lo mejor es tan terrible de repugnante que hasta nos desmayamos. Es tan repugnante que si lo pudieras ver en toda su fealdad caerías muerta, o a lo más seguiríais viviendo en medio de atroces tormentos. Santa Catalina de Siena tenía tal espanto ante las almas en pecado mortal que hubiera preferido caminar con los pies descalzos sobre carbones encendidos hasta el día del juicio antes de contemplar otra vez un alma en pecado mortal en esta vida. Fíjate en qué monstruo queda convertido por el pecado el que por la gracia había sido un ángel de luz, un espejo de la majestad divina, es decir, Luzbel. Cómo queda convertido en un ser abominable el que había sido espejo de la majestad de Dios. Pero bueno, quizá nosotros podemos más bien plantearnos en el sentido positivo de decir, tú crees en gracia, crees en el amor, crees en vida de Cristo. Y esa conciencia te va a llevar a que tengas pues un gran deseo de ayudar a la gente a que salga del pecado mortal, o que salga de la tibieza, o que no cometa pecados venial. Un enojo es un pecado venial, consentido. Es un pecado venial, está privando de la gracia de Dios. Una vanidad es un pecado venial, una falta de pobreza, una pereza, una frivolidad, andar viendo ahí, pues no sé, la sección de artistas de cine del periódico, es una frivolidad. ¿Por qué voy a perder esto, Señor? ¿Por qué voy a distraerme de ti? Si soy un tonto, que estoy desaprovechando el tiempo, si no estoy creciendo en ti, en tu ser divino. ¿Y podría hacerlo tan fácil? Pues porque te abro espacios con mi vida de penitencia, con mi vida de obediencia, con mi vida de humildad y sobre todo, principalmente, con la adecuada recepción de la Eucaristía. Ahí es. Ahora sí que mi medicina para la vida divina, mi alimento. Pues vamos a creernos, a apreciar este don tan grande. ¿Cuál es el fundamento de la vida espiritual de los hijos de Dios en el Opus Dei? El que saben que son hijos de Dios. El que saben que Cristo vive en ellos. Y de que Cristo les ha pasado su sangre y que ahora es la sangre de Cristo la que bulle en sus venas. De que ven con los ojos de Cristo y quieren con el corazón de Cristo y por lo tanto ya no son sus ojos los que ven y el corazón propio el que está juzgando, sino es siempre el corazón de Cristo. Se ha hecho esa transformación, ese maravilloso cambio. Entonces pues María nos verá como ve a Jesús con esos ojos de amor tan grande. Ella es la primera que recibe la vida de Cristo, la primera de todos que tiene esta vida desde el instante mismo de su concepción, de manera plena, plenitud de gracia. Y ella pues nos sigue ayudando a que crezcamos en esta vida. Nos sigue como gestando en su vientre hasta que seamos dados a luz en el momento de nuestra muerte y llenos de gracia, perfectamente purificados, perfectamente dispuestos con la vida divina vivida desde esta tierra, pues podremos participar ya de ese gozo del Señor, de esa intimidad o de esa pues introducción en la misma realidad de la Santísima Trinidad. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.